Era la columna de género a cargo de la editora de género del diario Río Negro, Laura Lucopán Berti, sobre la denuncia a un juez de Rincón de los Sauces por acoso. Nota que pueden leer también en rionegro.com.ar. Y ahora vamos a pasar a otra cuestión judicial, sí, que se dio a conocer en Chubut, que generó muchísima repercusión a nivel nacional. Y estamos hablando de un caso en el que se juzgó una violación grupal. Si bien la violación grupal de Palermo hizo que el tema estuviera muy fuerte en agenda, acá en la región habíamos hablado mucho cuando se conoció la denuncia por una violación grupal que había ocurrido en el 2012 en Playa Unión.
Rapsa, ¿sí? Sí.
Exacto. Bueno, ayer se conoció, bueno, que fueron absueltos, en realidad fue anteayer, que fueron absueltos los tres acusados y que la fiscalía va a buscar revocar, sí, este fallo absolutorio. Pero bueno, para conocer los pormenores, llamamos a una de las integrantes del grupo de la fiscalía, justamente a María Bottini. María, bienvenida, gracias por atendernos. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, María, me parece interesante para quienes nos están escuchando poder reconstruir un poco cómo llegan desde la fiscalía a esta denuncia, ¿no? Que hace una joven, 26 años, en ese momento era mucho más chica, sobre esta violación grupal.
Bueno, yo igual cuento, yo porque conozco el caso, pero yo empiezo a intervenir en este caso cuando ya se formula la acusación para juicio oral. Con anterioridad, digamos, había otro. Estaba otro fiscal en el caso. Yo empecé a intervenir recién para cuando se formula la acusación para juicio oral, por lo que yo conozco el caso. Empezó a circular en redes sociales esta denuncia y a partir de allí la fiscalía de Rawson toma contacto con la víctima, se le explica, digamos, qué es lo que las posibilidades que tiene de denunciar y que se inicie un caso judicial, y ella decide, asesorada por una abogada, efectuar la denuncia, y a partir de allí se inicia el caso, se empieza la investigación. Esto fue en el año 2019. O sea, así se inicia el caso.
Exacto, sí. Quería marcar que es un caso que viene, si bien fue en el 2012 el hecho, la denuncia no fue inmediata, eso quería marcar, digamos, de alguna forma.
Claro,
¿no?
La denuncia fue muchos años después, porque justamente la víctima, si bien en su momento, ella era una adolescente menor de edad, de 16 años en su momento, ella cuando le sucede esto, sus padres piden consejo profesional a dos abogados, quienes le aconsejan que no haga la denuncia. Entiendo también por el contexto social y cultural que, digamos, que existía en ese momento. Claro. Y por muchas veces hay resistencia o descreimiento en la justicia respecto a estos casos en particular. Si todavía existe, imagínense 10 años atrás, ¿no? Entonces creo que iba por ese lado. Ella estaba muy mal, fue muy afectada por esta situación, empezó a tener asistencia psicológica y a partir de allí ella incluso se fue a vivir a otra ciudad. Ella vivía en Puerto Madryn y se fue a vivir a otra ciudad porque también había mucho juzgamiento social en ese momento en contra de ella, ¿no?
Bien, entonces llegamos al proceso judicial. ¿Y qué fue pasando? Digo, porque las abogadas de ella denunciaron que había sido maltratada por las juezas, que las jornadas de declaración habían sido muy violentas, digamos. ¿Qué registro nos podés contar vos sobre esa parte?
Bueno, esto pasó en el juicio oral. O sea, ya es lo que se refieren es puntualmente al juicio oral, que fuera este último mes. Ellas lo que se refieren es que hubo cierto, lo que manifiestan en su carta, yo también la tuve a la vista, que hubo maltrato hacia las testigos que declararon. Fueron situaciones realmente muy tensas, en las cuales las declaraciones fueron muy largas, digamos, mucho más largas de lo que se suele ocurrir en cualquier juicio oral, y en las cuales las personas, muchas salieron incluso llorando desde las declaraciones. Nosotros tenemos un servicio de asistencia a las víctimas y testigos que tuvieron que intervenir para contenerlas, porque había algunos defensores que hacían preguntas, digamos, no las dejaban contestar, era como bastante agresivo el interrogatorio. Bueno, y ahí tuvimos intervenciones, tanto la fiscalía como la querella, pero bueno, los interrogatorios continuaban, se interrumpían y continuaban de la misma forma o similar, por lo cual sí, se vivió, digamos, una situación una situación de maltrato hacia las testigos. Y con respecto a la víctima, lo que sucedió que fue interrumpida por uno de los abogados en sus últimas palabras. Ella no declaró en el juicio por consejo de sus abogadas y otras profesionales que la asisten, justamente teniendo en cuenta estos antecedentes que había sucedido con otras testigos. Y bueno, frente a ello, ella sí dio sus últimas palabras, que es cuando la víctima le dice al tribunal qué es lo que espera del juicio, y fue interrumpida por uno de los abogados y después también por la presidenta del tribunal, porque le, digamos, manifestaban que ella estaba hablando del caso y le llamaban la atención sobre que no era una declaración testimonial. Bueno, nada, en definitiva ella estaba diciendo, digamos, lo que ella quería manifestar en ese momento. Fue algo muy cortito de todos modos, no se asemejó para nada a una declaración testimonial, pero bueno, tuvo que también sufrir esta situación de interrupción y de cortarla, cuando a ella realmente le costaba mucho estar ahí enfrente del tribunal por todo lo que ella pasó y el impacto que tuvo en su emocionalidad, todo el proceso en sí y el hecho también, ¿no?
María, los acusados, digamos, son integrantes de familias conocidas. Te lo pregunto porque recién tuvimos un caso, hace poquito tuvimos un caso en Cipolletti donde se decía cómo puede ser que una persona con determinadas características sociales pueda cometer semejante acto, ¿no?
Sí, son personas, digamos, que sí, son de familias conocidas de Puerto Madryn. Los imputados, sí.
Bien, entonces son personas conocidas de Puerto Madryn. Nos contaste un poco sobre cómo fue este proceso de los testimonios y de cuando le tocó hablar a la denunciante, pero también hiciste declaraciones sobre la valoración de la prueba, ¿no? Se decía, bueno, sobre cómo el tribunal entendió la noción de consentimiento. Me gustaría que ahondar también en esto, en qué fue, a qué te referías con estas críticas.
No, esos, digamos, son los ejes que vamos a tener, los ejes jurídicos que van a existir en el recurso de apelación que va a plantear la Fiscalía. Son dos puntos. Uno, lo relativo al abordaje de la prueba con perspectiva de género. Nosotros entendemos que no hubo perspectiva de género. Y la perspectiva de género lo que quiere decir es que hay que tener en cuenta, lo digo en llano, tener en cuenta las especiales características de estos casos de violencia sexual contra las mujeres y las dificultades probatorias que se le plantean al Ministerio Público Fiscal. En este caso, por ejemplo, como ya mencionamos, se denunció muchos años después, por lo cual no hay prueba física como para hacer una pericia de ADN, por ejemplo, o de lesiones en el cuerpo de la víctima. Y bueno, eso, y sin perjuicio de ello, el caso, digamos, el caso ya ha llegado a juicio oral, ha pasado, digamos, todos los filtros anteriores. Y lo que nosotros planteamos era que justamente se tengan en cuenta estas dificultades para analizar la prueba. Entendemos que eso no fue así. Y después también el concepto de consentimiento, que es un concepto jurídico, nosotros lo entendemos de una manera en la cual el consentimiento tiene que ser dado de manera inequívoca. No se puede presumir, y que una persona bajo los efectos del alcohol o las drogas no puede consentir libremente un acto sexual. Ausencia de consentimiento, el acto sexual pasa a ser un abuso sexual. Y bueno, esos serían los dos ejes, digamos, que nosotros vamos a cuestionar a grandes rasgos, ¿no?, respecto de la decisión de la jueza.
Bien, en estos también informes que han ido surgiendo sobre cómo se daba el proceso, se habló mucho sobre desahogo sexual. ¿De dónde vino esto del desahogo sexual? ¿Fue alguna explicación que daban desde la defensa o fue algo que dijeron públicamente los acusados?
¿Cómo no?
La idea de desahogo sexual.
Ah, esa fue una expresión que salió de un escrito judicial que fue presentado por el Ministerio Público Fiscal en su momento. Esa expresión de desahogo sexual. Que bueno, ya el fiscal que había intervenido en ese momento en el caso dio las explicaciones en cuanto a que es un término que se utilizaba en los tratados de derecho penal, pero que es un término claramente desafortunado, teniendo en cuenta, digamos, el avance actual de la sociedad y las implicancias de la utilización del lenguaje de esta manera, ¿no?
María, ¿ustedes creen que con esto de poner en tela de juicio el consentimiento, esto de que hay una zona gris, puede llegar a haber un resquicio para poder derribar este fallo absolutorio?
Y nosotros tenemos, digamos, toda la energía puesta en eso, en que este fallo sea cambiado, sea revisado, sea modificado. Nosotros creemos que esa interpretación de consentimiento no es la que nos indican ni las leyes, ni los tratados internacionales, ni la jurisprudencia internacional incluso. Pero bueno, son, digamos, posturas, y también tienen que ver con que la interpretación respecto de la prueba, ¿no? Porque como digo, como al no tener pruebas, digamos, por ejemplo, una prueba de alcoholemia respecto de la víctima, también el estado, digamos, de ebriedad o de inconsciencia, o sea, mi inconsciencia se desprende de signos clínicos que surgen de las declaraciones de los testigos. Por ejemplo, si alguien dice que, no sé, que se desmayó o que se tambaleaba, digamos, desde esas declaraciones uno puede construir que la persona estaba en estado de ebriedad, por lo cual también tiene que hacer en eje, digamos, las juezas, tanto en la valoración de la prueba respecto de si estaba o no alcoholizada y respecto de si podía o no consentir en ese estado. Tenían los dos ejes respecto al consentimiento. Pero sí, nosotros tenemos obviamente la expectativa de que el fallo sea cambiado, porque nuestra posición es diversa. O sea, nosotros creemos que sí había elementos para condenar.
Hubo un punto llamativo que también se dio a conocer, que era el tema de los testimonios de los varones y de las mujeres. Las mujeres sí se acordaban de las cosas y los varones no se acordaban casi de nada. ¿Puede ser que fue más o menos así?
Sí, o sea, había un grupo de varones que eran allegados a los imputados, que llamativamente no se acordaban de nada. Hubo otros varones que sí, que se acordaron y que hubo, digamos, pero bueno, en general los varones que declararon y que eran del grupo de amigos de los imputados, claramente no se acordaban de nada, o sea que se acordaban muy parcialmente, una memoria bastante selectiva respecto de lo que había ocurrido. Y bueno, eso también será materia del recurso, ¿no?
Tal cual. Bueno, quería que nos expliques ese punto. Ustedes tienen que esperar el lunes que viene, que van a conocer completamente la sentencia, y de ahí impugnan, pero bueno, decinos vos cómo es el proceso.
El proceso es, mira, el lunes 28 es en extenso, digamos, todos los argumentos de la sentencia, y ahí tenemos 10 días hábiles para presentar el recurso que va directamente al Superior Tribunal, que es el que va a atender el recurso, tanto de la Fiscalía como de la querella, porque ya adelantó la abogada de la querella, la doctora Verónica Heredia, que ella va a recurrir también este fallo por instrucciones de la víctima, ¿no? Y bueno, también por convencimiento propio, entiendo, pero bueno, que la víctima le había dado instrucciones para que recurran el fallo. Por lo cual, digamos, ese sería el trámite. Después hay que esperar a que resuelva el Superior Tribunal, que no tiene un plazo, digamos, establecido específicamente. Y bueno, y ahí una vez que el Tribunal Superior resuelva, puede resolver o confirmar el fallo o bien revocar el fallo. Y si revoca el fallo, en nuestro procedimiento de esta provincia lo que se hace es un nuevo juicio. Así como suena de fuerte, porque sí, volver a pasar por un juicio para la víctima sería bastante
traumático,
por decirlo, sí, de alguna manera, uh-huh, y traumático, pero bueno, así es nuestro procedimiento. Y bueno, hay que esperar, digamos, a ver qué es lo que pasa con bueno, hay que presentar los recursos primero y después esperar a ver paso a paso a ver qué es lo que pasa con la decisión del Superior Tribunal, ¿no?
Clarísima. María, te agradecemos mucho tu tiempo,
gracias,
de todos, sí, los aportes.
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buena mañana.
Igualmente, muchas gracias. Era María Bottini, integrante del equipo fiscal, que nos explicaba sobre este fallo absolutorio a los tres acusados de abuso sexual en Playa Unión en el 2012. Los tres acusados son Luciano Malemachi, Ezequiel Quintana y Leandro del Villar. Sí, como decías bien, Mario, familias pudientes de Puerto Madryn, muy conocidos por esto. Bueno, denunciados en 2019, el juicio los absolvió y ahora la Fiscalía y la querella anunciaron que van a impugnar este fallo.
No fueron sometidos a ninguna pericia, a ninguno de estos tres.
Ni tampoco declararon.
Es lo que quería aclarar.
Es impresionante. 144, el número de teléfono por si conoces o sufrís alguna situación de violencia de género, 144.